Hola a todos y a todas, ¿cómo amanecieron esta mañana bastante nublada en la Ciudad de México? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto compartir un rato de mi día con todos ustedes. Ya es jueves 23 de julio del 2020, se nos acaba el mes, se nos acaba el verano y se nos acaba la primera mitad del año. Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles, inéditos y retadores. En estas épocas de crisis está en nosotros sacar lo mejor de nosotros, intentemos hacer lo que nos corresponde, actuar de manera responsable y mantener una actitud positiva. Les prometo que no estaremos así para siempre. Pero bueno, para no aburrirlos con reflexiones, hoy comenzaremos el podcast platicando sobre la elección de los cuatro consejeros del INE. Después de toda la controversia y berrinches de los que nosotros pudimos ser espectadores, al fin dos mujeres y dos hombres fueron electos. Les contaremos quiénes son ellos, a qué se dedican, cuál será su papel y por qué el gobierno federal y la oposición quedaron muy tranquilos y contentos con esta noticia. ¿Es una buena o una mala señal que haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Vamos a comentarlo y además tendré la suerte de que Cristina Belfo nos acompañe el día de hoy. Vamos a platicar sobre temas muy interesantes. ¿Ustedes sabían que Diego Rivera hizo un retrato de María Félix, pero que acabó en manos de César Duarte? Belfo nos contará todos los detalles de este tema y también nos explicará cómo se puede reactivar la economía de un país a través del arte. Va a estar muy interesante, les recomiendo que se queden y que pongan mucha atención, porque es una oportunidad para aprender cosas nuevas de temas no tan usuales. Y para cerrar con broche de oro, para que no se quejen de la variedad de este programa, Ángel Garibay nos tiene toda la información de turismo internacional presentada por Próximo Destino y también de las noticias de Cool Bites. Ángel nos dirá cuáles son las nuevas reglas y recomendaciones para viajar en avión de una manera segura. Y también para todos los fanáticos de Los Simpsons, hablaremos sobre la temporada 32 que se acaba de presentar y que se especula que puede ser la última. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deben Los Simpsons acabar dignamente ahora mismo o más bien puede ser su repunte? Todavía no es momento para su final, díganme por favor qué opinan y ahorita lo debatimos. En fin, ya vamos a empezar. Este es el momento perfecto para que compartas el programa en Facebook, en Twitter o por WhatsApp. Recomiéndanos con tus conocidos, es la única manera que podamos llegar a más personas. No olvides suscribirte y dale like. Muchas gracias por tu interés, de mantenerte informado y por estar aquí con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, no se les olvide, por favor, que en Cool Bites encuentra las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí comenzamos. Buen día, Ángel, Cris. Qué bueno tenerlos aquí conmigo. ¿Cómo los trato el fin de semana y cómo amanecieron el día de hoy?
Hola, Karen. Hola, Ángel. Pues mira, estamos tratando de mantener el buen ánimo, que eso es indispensable para los momentos complicados y pues seguir adelante lo mejor que se puede. En mi caso, pues ya sabes que siempre la inspiración es el arte y bueno, durante esta semana estuve investigando sobre el paradero de una de las obras de arte de Diego Rivera más famosas y más controvertidas y ya les contaré qué es lo que está pasando hasta el momento sobre esta historia que no deja de sorprendernos.
Ángel, ¿cómo estás?
Hola chicas, muy buen jueves. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento porque esta semana empezó ya la Comic Con, aunque es de manera virtual. Estoy seguro de que vamos a tener muchas sorpresas y más adelante vamos a platicar de algunas de las cosas que estamos esperando en las ponencias importantes que empiezan a partir del día de hoy.
Así es, qué bueno tenerlos aquí conmigo, porque cuando los veo, sé que el fin de semana se acerca y eso me pone muy feliz. Muchas gracias por acompañarme. Hoy tendremos un programa mucho más relajado de lo habitual, solo hablaremos de un tema un poquito más duro y de volada nos vamos contigo, Cris, a nuestras clases de Historia del Arte. Pero oigan, esta semana ha estado bastante pesada para nuestros diputados, bastantes iniciativas polémicas y peleas en las cámaras, sobre todo para elegir a los 4 consejeros del INE. Algunos sacaron el cobre y evidenciaron su interés por incluir a cuates o por colonizar este instituto. Pero por suerte ayer por la tarde anunció que ya había un veredicto final. Son Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernández y Uc Kip Espadas, los próximos ciudadanos consejeros del órgano electoral de México. Si les parece, vamos a ver lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera al respecto, y ahorita lo comentamos.
Presidente, ¿cómo ve el proceso de elección de los consejeros del INE?
Pues ya decidieron en el Congreso, es mi información, creo que 4 quintetas de esos 20 candidatos propuestos se van a elegir, 4, entiendo que 2 mujeres y 2 hombres. Deseo que pues sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos, 3 para un partido, 3 para otro, 1 para un partido minoritario. El caso es que hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista y ya conocemos los resultados. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían. Lo menos que se puede decir es que se hacían de la vista gorda, no se garantizaba del voto libre, independiente, no había elecciones limpias y libres, se usaba el dinero del presupuesto para comprar votos, se traficaba con la pobreza de la gente, se falsificaban actas, se rellenaban urnas, todo eso que sucedía, que añoran los intelectuales orgánicos.
Ahí está la opinión del presidente, que en esta ocasión creo que tiene razón y estoy de acuerdo con él. Ojo cuando dice que hubo un acuerdo, hay que analizarlo cuidadosamente, pero bueno, ojalá que los procesos del INE se hagan cada vez más transparentes, porque esa es la única manera de garantizar la democracia. A mí lo que me llama la atención es que creo que los mexicanos ya estamos muy psicotizados y no podemos creer genuinamente en los acuerdos. Fíjense, Gustavo de Hoyos, Javier Lozano, Marco Cortés fueron algunos de los personajes que celebraron esta elección. Cris, ¿qué opinas? ¿Esto es una mala señal? Si Morena, el PRD, el PRI y el PAN están de acuerdo, ¿significa que algo no está bien, que alguien no hizo bien su trabajo? ¿O más bien, será posible que algún día todos los partidos políticos trabajen y se preocupen por el bien de este país?
Bueno, yo creo que en cualquier democracia, Karen, el consenso siempre es una buena señal. Démosle un voto de confianza al Congreso y a estos nuevos 4 consejeros que, pues, por lo que dice su perfil curricular, están muy bien preparados, tienen conocimiento sobre las leyes electorales y, bueno, pues inician ahora una posición sumamente importante para la vida democrática de México y que tiene que ser siempre imparcial. En el sentido del consenso, yo creo que en cualquier democracia siempre es una buena señal y esperemos que esta no sea la excepción.
Así es. Bueno, donde sí no fue una buena señal fue en el Pacto por México, y ya lo descubrimos y vamos a saber más al respecto ahorita que Lozoya suelte la sopa. Pero bueno, en general todos estuvieron contentos en esta elección. Estos cuatro perfiles, como bien dice Cris, es gente muy preparada. Déjenme contarles un poquito sobre ellos. Empezamos con Norma Irene de la Cruz Magaña. Ella estudió la licenciatura de Periodismo y Comunicación en la FES Acatlán de la UNAM. Posteriormente realizó una maestría en gestión del mantenimiento de la paz en la Universidad de Turín, Italia, y ha sido delegada electoral de las Naciones Unidas para distintos procesos electorales como el de Nepal, por ejemplo. Por otra parte, tenemos a Carla Astrid Humphrey. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM y candidata a doctora en Gobierno y Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ella fundó la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos. El tercer consejero del INE electo es José Martín Fernando Faz Mora. Él cuenta con la licenciatura de Filosofía, es maestro en Derechos Humanos y en su experiencia laboral ha trabajado como consejero electoral estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Y por último tenemos a Uxil Espada Sancona, quien ha sido el más polémico. Él cursó la licenciatura de Antropología Social por la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es controversial, pues fue coordinador de asesores del PRD, es miembro del Partido Comunista Mexicano, miembro del Partido Socialista Unificado de México, y creo que todos los mexicanos estamos un poco atentos a él porque ha sido polémico, criticado por unos y aplaudidos por el otro. Pero por otra parte, creo que todos nos llevamos una lección de este proceso de elección de los consejeros del INE, porque nos demostraron que la JUCOPO, junto con el Comité Técnico, sí pueden hacer un gran trabajo. Ángel, ¿cómo ves estos perfiles? ¿Crees que una persona pueda ser realmente apartidista? ¿Podrán quitarse el sesgo ideológico que indudablemente todos tenemos y ponerse la camiseta de la democracia?
Mira, a mí me parece que los perfiles fueron muy bien elegidos. Después de todo, me pareció que fue un proceso muy transparente. Hubo por ahí sus accidentes en el proceso y algunas participantes que no estaban tan de acuerdo, pero me parece que al final tenemos una serie de representantes que son muy diversos y que la diversidad siempre es importante en este tipo de procesos y en este tipo de representaciones. En realidad creo que lo que ahora debe de preocuparnos no es lo que pasaba con los consejeros anteriores o lo que pasaba con los procesos anteriores, sino cuáles son los resultados de su trabajo como consejeros del INE, ¿no? Y qué es lo que a nosotros, en términos de políticas públicas, nos va a beneficiar su trabajo.
Así es, estoy de acuerdo contigo. Al final ellos cuidarán las elecciones y de cierta manera también representan a miles de mexicanos. Vamos a mantenerlos al tanto de toda esta información. Como bien dice Cris y Ángel, hay que darles un voto de confianza. Pero bueno, ahora sí, pasando a algo un poco más ameno, agradable y entretenido. Cris, platícanos. ¿Cómo está eso de que Duarte tiene una obra de Diego Rivera? ¿Pueden quitársela? ¿Esto es considerado un patrimonio nacional? ¿Qué procede y por qué Diego Rivera pintó a María Félix? Cuéntanos la historia.
Ay, les voy a contar toda la historia, Ana Karen, pero antes quiero comentarles a ti y a tu público que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos acaba de tuitear que agradeció el apoyo y profesionalismo y servicio aportado al país por el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta es una noticia que acaba de surgir en los últimos minutos y que, bueno, hace oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter. Y bueno, ahora sí, en los temas artístico-culturales, fíjate que lleva ya algunos años en que, bueno, pues hay controversia y hay como dudas de dónde está una de las obras más famosas de Diego Rivera. Pues hace, en 1949, fue pintado un retrato de la diva del cine de oro mexicano, María Félix, por este artista y muralista mexicano. Y bueno, pues en esta pintura, María fue retratada con poca ropa, o más bien con un vestido con muchas transparencias, que le incomodó bastante a la doña y que hizo que nunca le gustara mucho esta obra de Diego Rivera, por lo que impidió incluso que fuera expuesta en Bellas Artes, lo que hizo que ambos tuvieran un distanciamiento de un año, y eso que Diego estaba profundamente enamorado de María. Sin embargo, bueno, y de otras, ¿no? Porque Diego era así como de corazón de condominio. María nunca le hizo realmente mucho caso, pero sí se dejó pintar por él. Y en algunas declaraciones públicas, María hizo comentarios sobre esta pieza. Antes de contarles qué ha pasado en los últimos días, pues con la historia y trayecto de esta obra, quisiera que escucháramos esta entrevista que hizo Zabludovsky a María Félix antes de morir y donde habla de la obra de Diego Rivera. Vamos a escucharla.
Vamos a verla.
Sí. ¿Y la pintura de Tamayo no te gusta?
No, no me gusta. Ni la pintura de Rivera tampoco. Sí, nunca me ha gustado la pintura de Rivera, pero no es una crítica que yo hago a sus espaldas, se lo decía él mismo, ¿verdad? Imagínate los Rivera que yo tendría y los Frida Kahlo que yo tendría si a mí me hubiera gustado su pintura.
Pero llevaste una gran amistad y te carteabas.
Pero no era amistad de... No, yo vivía con ellos porque me querían mucho, pero no porque a mí me gustaba su pintura.
¿Y aquel retrato que te pintó Diego?
Le puse lo blanco aquí, me pintó desnuda.
No, con encajes, ¿no?
Con encaje.
Sí.
Yo quería que me pintara de Tehuana, pero sí. Dijo que era muy vulgar. No quiso. Y entonces me pintó como él quería, desnuda. Desnuda, como estaba enamorado de mí. Entonces me pintó, estaba muy desnuda. Ese retrato lo quería él para una exposición que hizo en Bellas Artes. No se lo presté. Me dijo de todos los nombres. Me insultó. Hasta un año después me volvió a hablar. Y ese retrato lo puse yo aquí y Alex lo veía pasar todos los días y me decía, algún día que tengas una crisis de amor me vas a quitar esa pintura de ahí porque no me gusta nada. Tienes una pierna de palo, parece que estás sentada en el water, estás horrible, es lo que decía Alex. Entonces, un día había un albañil arriba y le mandé poner blanco.
¿Cómo? ¿Con un albañil?
Con un albañil, con un poquito de blanco, así para tapar un poco todo aquello. Y así está. Le quité lo desnudo, con el albañil me quitó lo blanco. Estaba asustadísimo el albañil.
¿Le puso pintura blanca o yeso?
Pintura de la casa.
¿Al original de Diego?
Al original de Diego, así está. Pero, ¿por qué no? Ahora está mejor.
¿Y Diego lo supo?
No, Diego no lo supo, no. No, Diego no lo supo. Lo supo Lola Olmedo y por poco se cae al suelo del susto cuando yo le conté de esto. Pero es, no tiene importancia. No tiene importancia. A mí me ha gustado mucho tener mis retratos. En lugar de tener otras cosas, tengo mis pinturas que me representan.
Bueno, ahí la misma María habla sobre esta pieza y dice, bueno, que se sintió un poco incómoda por las transparencias que le había dejado Diego y la mandó a intervenir por un albañil que le tapara un poquito pues esta exhibición, ¿no? Entonces, es una obra que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Se dice que fue adquirida por Juan Gabriel en 15 millones de pesos. Sin embargo, bueno, ahora versiones del abogado de los herederos o del heredero de Alberto Aguilera dice que no, que Juan Gabriel recibió esta obra de Diego Rivera de manos de María Félix en regalo, como un regalo para él. Lo que nos contaba su abogado, el abogado del hijo de Juan Gabriel, es que la pieza estuvo durante mucho tiempo en una de las casas del Divo de Juárez, ubicada en San Miguel de Allende. Ahí estuvo colgada buena parte de su historia con Juan Gabriel y de pronto pues el Divo de Juárez dijo, no, ¿saben qué? Está muy peligroso que permanezca en esta casa que está deshabitada, por lo que decidió dársela en custodia y en cuidado a César Duarte, al exgobernador. Después de ahí, cuando muere Juan Gabriel en 2016, pues empieza a hacer un inventario de sus propiedades y se descubre que no está la obra de Diego Rivera donde retrató a María Félix. Es por ello que inician una averiguación de robo y desaparición de la obra, que además efectivamente es patrimonio nacional por ser de la autoría de Diego Rivera, y bueno, pues denuncian un robo. Después de un tiempo, según me comentaba ayer en entrevista Guillermo Pous, el abogado que está llevando el caso y que es especialista en derechos de autor, logran hablar con César Duarte, quien les comenta que no, que él recibió la obra en resguardo, que la tenía guardada y que pues que efectivamente no estaba desaparecida. fue así como dieron con el paradero de esta pieza. Después, el paradero que no sabíamos era el de César Duarte, ¿no? Y entonces, pues, no hubo como manera de recuperarla. Ahora que es un personaje localizable y al que se le puede notificar, han reiniciado las labores para recuperar la pieza. Pero déjenme decirles que actualmente está evaluada, de acuerdo a los abogados y, bueno, a la evaluación que se hizo para poder inventariar la propiedad, en 7 millones de dólares, o sea, más de 161 mil pesos mexicanos, que significan actualmente pues un patrimonio bastante importante para quien sea el dueño legítimo de esta pieza. Estamos hablando de muchísimo dinero. El abogado no quiso revelarme quién tiene la obra, sin embargo asegura que sí saben en dónde está, lo cual es un avance importante porque durante varios años no se supo con claridad pues en qué había quedado esa pieza, o sea, si estaba perdida, si alguien la tenía guardada, si qué había pasado con ella. Bueno, actualmente se sabe dónde está, se sabe quién la tiene, aunque no nos quisieron revelar su nombre. Lo que sí nos dice el abogado es que es parte del equipo más cercano de César Duarte y que, bueno, pues ahora han reactivado las gestiones para poder recuperar la pieza de Diego Rivera, una de las más famosas, una de las más controvertidas, que pasó por manos de Juan Gabriel, que pasó por manos de María Félix, que pasó también por las manos de un albañil trabajando en la casa de María Félix para poderle quitar esas transparencias. También déjenme decirles que María, como no quedó tan conforme con la pieza de Diego Rivera, le pidió al pintor Antoine Sapov, que fue su última pareja sentimental de la doña, que la volviera a pintar vestida de tehuana y además con rasgos muy étnicos, muy mexicanos, y en donde se viera siempre joven. Esta otra pieza, si le gustó a María, fue subastada el año pasado y, bueno, pues esa está perfectamente localizable, pero digamos que esta de Diego Rivera, más allá de su valor económico, de los jaleos que tiene, de los dimes y diretes para poderla recuperar o para poder identificar a quién es el legítimo dueño, pues es una obra que significa culturalmente y simbólicamente hablando para nuestro país, pues tiene una importancia especial y tiene un valor patrimonial e histórico. De hecho, para todas las transacciones que tengan que ver con algunos artistas protegidos, entre ellos Diego Rivera, se tiene que hacer de conocimiento a las autoridades dónde están, quién las tiene, y por supuesto no se pueden sacar del país sin un permiso expedito para ello. Así que, bueno, pues así están las cosas con María, Diego Rivera y el exgobernador César Duarte. ¿Qué les parece?
Cris, me gustó un comentario aquí en YouTube de nuestro amigo Jorge Ávila, que comenta algo muy cierto. Dice, ¿por qué será que los políticos siempre aparecen en temas de saqueos o robos o desvíos? Ahí hasta en estos temas de arte también siempre están involucrados.
Imagínate tú, pues a mí me parece un poco extraño y hay muchas dudas todavía en el caso, ¿no? O sea, ¿cómo es que Juan Gabriel le presta a César Duarte la pieza? ¿O por qué razón se la presta? ¿O se la vendió? O sea, como que todavía no hay como mucha claridad ni constancias documentales de que esto haya sucedido. Sin embargo, el abogado Guillermo Pous, bueno, pues está en la investigación. Él ha estado declarando en los medios de comunicación en los últimos días sobre el caso. Y pues nada, ojalá que pronto podamos volver a ver esta obra, que sin duda es histórica, tiene un gran simbolismo y además, bueno, nos habla de dos personajes muy importantes en la cultura nacional.
Vamos a estar al pendiente y actualizados en esta información porque es una historia muy importante también para los mexicanos. Pero Cris, platícanos sobre este concurso al que están convocando para celebrar lo que sería el cumpleaños número 80 de Toledo. ¿Cómo está eso?
Sí, pues el maestro Toledo, que trascendió de este mundo terrenal el año pasado, estaría cumpliendo 80 años, habría cumplido el pasado 17 de julio su octava década. Y bueno, pues para ello se está celebrando en su lugar de origen, en Oaxaca, con la convocatoria de un premio denominado Premio Casa Infantil de Cuento, donde se convoca a los niños oaxaqueños hablantes de zapoteco, de mixteco, de triqui, de miche, de chinanteco, de mazateco, en todas sus variantes, pues que escriban en su lengua un cuento o una historia. Esto, bueno, pues porque se considera que el maestro Toledo, que trabajó durante toda su vida por el fortalecimiento de las lenguas originarias en su estado natal, pues esta sería la manera ideal en la que le gustaría celebrar su cumpleaños. Y también es la manera de recordarlo, ¿no? Con este gran legado de apoyo a su propia comunidad y que, pues, ojalá que siga por muchos años en manos de las personas que han recibido la administración de este legado. La persona que gane, el niño que logre tener el cuento más interesante de acuerdo al jurado, pues se va a llevar un premio de 50,000 pesos que será otorgado a la biblioteca, escuela o espacio público de la comunidad del ganador. O sea que se va a multiplicar porque se comparte, además de que tendrá su propia placa conmemorativa.
Muy bien, muy bonito. ¿Y dónde podemos estar al tanto o actualizados de este tema?
Pues podemos seguirlo en las redes sociales del Centro Cultural que dejó fundado Toledo en Oaxaca. Ahora se los voy a poner en nuestros comentarios para que puedan acceder a él. Y bueno, pues hay que correr la voz para que los niños que todavía conservan estas lenguas, que tienen su propia cosmovisión y su propia construcción intelectual, pues sigan adelante con ello y sigan cultivándola y difundiéndola, porque eso es parte de nuestra diversidad y de nuestra cultura nacional.
Claro, de nuestra riqueza como mexicanos. Oye, Cris, pero en estos tiempos también de crisis, una de las áreas que más se verá afectada son las artes, el entretenimiento también, el teatro, la danza, el cine, las artes plásticas, etcétera. Pero tú nos vas a enseñar cómo el arte puede ser un mecanismo de reactivación económica. Cuéntanos cómo está eso, por favor.
Mira, algo bien interesante que he estado investigando en los últimos meses es que durante las épocas de crisis el mercado del arte no se detiene, sigue adelante y es uno de los más fortalecidos alrededor del mundo. El mercado del arte, bueno, que hace transacciones importantes de dólares y de obras de artistas connotados alrededor del mundo, es uno de los que no ha parado en la época de pandemia. ¿Esto por qué? Porque es también como una especie de refugio de los capitales, es decir, las personas que tienen mucho dinero, pueden invertirlo en una obra que puedan tener en su casa, que la puedan ver, que la puedan disfrutar, pero que además no va a cambiar de precio o que no va a sufrir de la volatilidad de los mercados. Es por ello que el mercado del arte pues sigue adelante, además de estar siempre relacionado con el mundo simbólico y el mundo de la vida. Es decir, pues cuando uno se siente más desanimado, creo que es cuando más requiere, ¿no? Estamos días en casa, pues, disfrutando de música, disfrutando de la gastronomía, disfrutando de aquello que es artístico y que enaltece el espíritu. Bueno, pues lo mismo pasa con los coleccionistas. Y específicamente hoy les quiero compartir la experiencia de una empresa mexicana, que es lo que más me parece interesante, que se llama Unique Luxury y tiene un arte. ¿Qué es lo que hacen ellos? Arte a la medida para coleccionistas. Es decir, entiendan el lujo, pero no desde el punto de algo inalcanzable, sino el lujo de aquellas cosas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen tener un significado más profundo de la vida. Eso es un lujo, tomarse una taza de café en la mañana, tener un lugar tranquilo en donde trabajar. Díganme si no es importante. Bueno, pues esta empresa Unique Luxury Art, que pueden encontrar en internet, también les voy a dejar aquí la liga para que la puedan visitar, acompaña a los inversionistas en el proceso de compra de arte desde el primer momento. Es decir, pues pregunta, lo primero que tienes que preguntarle a un coleccionista que esté interesado en invertir su dinero en una obra de arte es si le gusta o no. Creo que debe haber un placer estético en la pieza que elija tener en su casa. Y después puede acompañarlo a generar o a pedir una obra comisariada, como se le llama en el argot del arte, que es una obra a la medida para el espacio donde quiere ponerla. Esto es especialmente para los grandes arquitectos, constructores que buscan decorar espacios nuevos o generar espacios públicos que nos permitan pues el disfrute, el deleite, el placer de estar vivos, que al final del día eso es lo que el arte hace por el ser humano, ¿no? Como recordarle lo bonita que puede ser la vida. Y bueno, pues Unique, creo que lo interesante es que está promoviendo la reactivación de la economía de lugares súper turísticos con una gran potencia En ese sentido, como Los Cabos, como Punta Mita, como San Miguel de Allende, donde, bueno, pues va a empezar a abrir poco a poco para mostrar estas piezas de arte. Ahora, las personas que quieran conocer o que quieran tener una colección de arte, también se pueden poner en contacto con ellos a través de las redes sociales y a través de una cita les van a dar la asesoría más precisa y más especializada para poder iniciarse como coleccionistas y también para poder resguardar su dinero y mantenerlo en buen en una buena inversión, una inversión que además les permite disfrutarse, que tienen tangible, que tienen física en las obras de arte. ¿Qué les parece?
Muy bien, Cris, muchas gracias por toda la información tan enriquecedora y tan amena. Todos los que nos ven no se pueden quejar porque tienen clases de historia del arte gratis por aquí. Muy buenas recomendaciones que no se encuentran en cualquier lugar, ¿eh? Pero bueno.
Muchas gracias, Karen.
Cosas amenas y divertidas. Angelita, ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué temas relacionados con viajes nos vas a contar? ¿Ya es seguro viajar en avión?
Bueno, pues fíjate que justo esta semana en Próximo Destino hablamos acerca de cuáles son las recomendaciones que tienes que tomar en cuenta cuando tomas un vuelo. Y es que, aunque las aerolíneas están haciendo recomendaciones, la verdad es que la gente no las está siguiendo al pie de la letra, ¿no? Sin embargo, esta semana aerolíneas como United ya establecieron un protocolo en donde es obligatorio el uso del cubrebocas no solo durante el abordaje y durante el vuelo, sino también durante la permanencia de los viajeros en el aeropuerto. Okay. Esto, por supuesto, ayuda a que se sigan manteniendo las medidas no solo de salubridad, pero también las de sana distancia. Por otro lado, no solo el uso de cubrebocas es una de las recomendaciones que estamos haciendo esta semana para los viajeros, sino que también, seguir el sentido común de lo que nos han estado diciendo todos los últimos meses, uso de cubrebocas, lavarte las manos, desinfectarlas, pero también el estar muy atentos al tema del distanciamiento social, porque a medida de que la industria turística va abriendo y cada vez tenemos más rutas de vuelo abiertas desde la Ciudad de México y hacia la Ciudad de México, va a empezar a incrementar el número de gente que está en los aeropuertos y el número de gente que está en los vuelos. Entonces es importante que quienes decidan viajar en este momento observen sobre todo las medidas de sana distancia, además del uso de cubrebocas. Y por último, uno de los mejores consejos que les podemos dar en Próximo Destino es que se informen acerca de cuáles son las medidas que tiene el destino al que van a viajar. Porque, por ejemplo, esta semana las islas de las Bahamas restringieron todo el tráfico aéreo que venga desde los Estados Unidos. Es decir, que si ustedes quieren viajar a las Bahamas, no pueden llegar vía Estados Unidos. Tendrían que llegar vía algún país de Centroamérica. Lo mismo está pasando con otros países como Nueva Zelanda, que también están restringiendo el tráfico que sale y entra hacia sus países. Entonces, no solo es importante que observen las medidas de salud, de seguridad y de sana distancia, sino que también se informen de cuáles son las medidas que se están tomando en el destino al que van a viajar. Y por supuesto que para estar informados pueden visitarnos todos los días en próximodestino.net, en donde les tenemos las mejores recomendaciones de viaje.
Así es, el cubrebocas es importantísimo. Hay una imagen que está circulando mucho en redes sociales, se las voy a compartir cuando acabe el podcast, que dice que un portador con COVID-19 que no traiga cubrebocas tiene una probabilidad de contagiar de más del 80%. Y si tú tienes cubrebocas y tienes COVID y estás conviviendo con otra persona que también trae cubrebocas, la probabilidad se reduce al 1.5%. Entonces, ahí está tu salvavidas. Entonces, por favor, úsenlo, hagan caso las recomendaciones, ya todos lo sabemos. Y como bien dice Ángel, es un tema también de sentido común. Ángel, y de Próximo Destino, cuéntanos cuáles son las playas más famosas y más fotografiadas.
Oigan, pues sí, pues fíjense que esta semana el sitio de internet Inkify hizo un listado de cuáles son las playas más instagrameadas en las redes sociales, ¿no? Y es un listado que nos sorprende porque yo esperaba ver muchas más playas mexicanas, pero la playa ganadora es esta que vemos en pantalla, que es la playa de Miami Beach en Florida, Estados Unidos. Esta playa es una playa insular que de hecho está separada del continente y solo se une al continente por medio de unos puentes. Y bueno, lo que tiene esta playa es que tiene muchísimas opciones para todos los viajeros. Tienen arte, tienen cultura, tienen bares, tienen restaurantes, tienen por supuesto las diferentes playas, playas para perros, lugares en donde hacer ejercicio. Entonces, la playa de Miami ofrece toda una variedad de actividades para todo el público que la visita, y por supuesto es la más instagrameada del mundo. Ahora, que si vamos a hablar de las cuáles son las playas más instagrameadas de México, hay dos que salieron en este conteo. En el número 14 está la playa de Tulum, en la Riviera Maya, que bueno, es esta ciudad que está en la costa, que está en la península de Yucatán, que es conocida no solo por sus playas, sino también por las ruinas que están en ellas y que están bastante bien conservadas. Cerca de las ruinas se encuentra el Parque Nacional Tulum, que es una zona costera con manglares y cenotes. Entonces, esta es una playa increíble que pueden visitar en la Riviera Maya. Y en el lugar 22 está la playa de Holbox, que también está en la Riviera Maya. Esta está en el estado de Quintana Roo y es parte de la Reserva Natural de Yumbalán. Es una playa que de unos para acá ha vuelto muy popular, ha vuelto muy de moda. Inclusive han tenido que restringir el tráfico hacia la playa y la estancia de la gente porque no han contado con todos los servicios necesarios para atender a la creciente población que los está visitando, ¿no? Entonces, estas son solo algunas de las playas que están en este listado de playas instagrameables del mundo, pero si ustedes entran a Próximo Destino, tenemos el top 5 de playas que pueden conocer.
Muy bien, oigan, si quieren más detalles de la información que Ángel les acaba de dar, pueden visitar próximodestino.net o seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a estar muy, muy bien informados. Pero oigan, hablando de redes sociales, también en Cool Bites, ahí encuentran información de entretenimiento muy, muy útil, como por ejemplo todo lo que está pasando con la Comic On, que comenzó actividades hoy, pero que hasta mañana empieza lo bueno. Ángel, platícanos todo lo relacionado, por favor.
Así es, amigos. Pues bueno, a mí me emociona mucho que la Comic Con empiece. En realidad empezó ayer con las actividades menos importantes. Hoy empiezan a haber ya algunos paneles que son interesantes y mañana y el sábado son los días más fuertes. Antes de empezar con la información de la Comic Con, les quiero platicar que esta es la convención de cultura pop y entretenimiento más grande del mundo. En la edición del año pasado, la edición del año 2019, cerca de 135 mil personas asistieron a San Diego a vivir la convención presencialmente y tuvo una derrama económica de más de 150 millones de dólares. Es un evento que se hace a lo grande. Y esta semana hay cosas que nos emocionan mucho, que queremos ver. La primera de ellas es el panel que habrá el día de hoy por la tarde de Los Nuevos Mutantes. Esta película de 20th Century Studios, que está maldita, la verdad es que lleva más de 5 años enlatada esta película, y es que desde que la empezaron a hacer no parecía que fuera a tener un buen futuro. Empezaron con un casting que era raro, empezaron con un guión que tuvieron que modificar varias veces, grabaron la película, después de un año empezaron a hacer retakes para cambiar algunas cosas de la versión final. Después 20th Century Fox, que era la productora original, es adquirida por Disney. Ahora este va a ser un lanzamiento de 20th Century Studios. Y cuando por fin íbamos a ver esta película, que era en agosto de este año, la pandemia del COVID-19 obligó a que se retrasara hasta el 2021. La verdad es que yo desde hace un par de años digo que esta película está súper maldita y que yo no sé si de verdad algún día la vamos a ver. Así que el panel que vamos a ver hoy espero que nos despeje muchas dudas. Aunque me pone un poco triste que los paneles de este año ninguno va a ser en vivo. Todos son videos grabados en donde vamos a ver a los actores, a los productores, a los guionistas y a los realizadores de Hollywood. Sin embargo, pues es una buena noticia que aunque no vamos a tener la convención física en San Diego, vamos a poder tener oportunidad de ver algunas cosas como Los Nuevos Mutantes en nuestras casas por el canal oficial de YouTube de la Comic Con. Así que ya más tarde en coolbites.mx les contaremos qué es lo que nos dice el equipo detrás de Los Nuevos Mutantes que va a pasar con esta película, ¿no? Por ahora se espera que se estrene hacia mediados del próximo año, pero yo ya no les creo nada.
Muy bien. Oye, Ángel, y para todos los fanáticos de Los Simpsons, ¿qué opinan? ¿Ya chole con Los Simpsons? ¿Ya debería de acabar dignamente o esa serie debería ser eterna? ¿Ustedes qué dicen y tú qué opinas al respecto?
Pues mira, después de 31 temporadas, me parece que Los Simpsons ya es una cuestión muy de gusto adquirido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, las temporadas favoritas son de la 1 a la 8, ¿no? Que me parece que es donde hicieron el trabajo que a mí me habla más, que a mí me parece más divertido, que a mí me parece mejor. Sin embargo, es una serie que pues audiencia fue creciendo y no necesariamente se fue apegando a los intereses de la audiencia que crecía. Pero el año pasado, en el panel de la Comic Con, vi a mucha gente más joven que estaba asistiendo al panel de Los Simpsons. Eso quiere decir que probablemente ahora también tienen una audiencia mucho más joven que la primera generación que la vimos. El año pasado se especulaba por ahí que probablemente este año, o bueno, más bien, sí, este año empezaría la transmisión de la última temporada de Los Simpsons y que la serie terminaría en el año 2021. Sin embargo, con la compra que hizo Disney de Fox y de todas sus producciones, entre ellas las producciones animadas como Los Simpsons, se extendió el contrato de todo el equipo de producción de Los Simpsons para dos nuevas temporadas, es decir, las temporadas 32 y 33. Por lo que al menos durante el próximo año no veremos que se acabe la serie. Así que habrá que ver con qué nuevas sorpresas sale la producción de Los Simpsons. Algo que también es importante es que a lo largo de estos 33 años de tener la serie, 33 temporadas, pues han salido muchas series que intentan parecerse en la temática, que intentan parecerse en la producción y que inclusive son producidas también por 20th Century Studios. Así que pues habrá que ver, porque Los Simpsons no parece que deje de ser una mina de oro. También toda la información acerca de este panel, que va a ser el viernes, la tendremos el viernes por la tarde en coolbites.mx.
Pregunta Jorge Ávila si va a haber videochat en vivo para la Comic Con, Angelito.
No, todas las cosas que se van a tener de la Comic Con ya son grabadas. Entonces lo único que van a ir haciendo es liberarlas a horarios específicos en el canal de YouTube de la convención y en el sitio oficial. Algunos eventos existen como alrededor de la Comic Con, eventos no oficiales de algunos medios, de algunos grupos de bloggers, de algunos geeks, que sí tienen cosas que suceden en vivo, pero que no son, que no están en el programa oficial de la Comic Con.
Ok, muy bien. Se nos acaba el tiempo de este podcast, nos pasamos un poquito, pero es que estuvo muy entretenido, muy ameno. Muchas gracias, Chris, Ángel, por acompañarme y también a todos los que nos ven en vivo por Facebook y por YouTube, muchas, muchas gracias. Los quiero saludar. Joaquín está diciendo que sí es seguro viajar, que qué aventados los que viajan en avión. Creo que pues hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Si lo tienes que hacer, hay que seguir las recomendaciones, porque esta es la nueva manera de vivir. Tercer Imperio Mexicano, saludos, Alexia Jax, te mando un abrazo muy, muy grande. Alberto GS, Daniel García, Rick Ramos, saludos hasta Florida, gracias por vernos. Alma Lilian, buenos días. Leo In, muchos saludos. Ellos por YouTube, por Facebook, Ere Reina, Ernestina Araujo, Carlos Marín, Sergio Romero, Trinidad Loyola, Alejandro Páramo, Mauricio González y al diácono Adolfo Prieto. Muchas, muchas gracias por siempre vernos. No me pierdo sus comentarios. En verdad, son la mejor comunidad de confianza. Siempre leo absolutamente todos los comentarios que me ponen y me pone de muy buen humor leerlo, su buena vibra y su apoyo de siempre. Gracias por compartir una parte de tu día conmigo. Y antes de irme, quiero recordarles que en Cool Bites se encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Ya Ángel les dio una probadita de lo que pueden encontrar ahí. Ahora les toca ir a seguirnos. Pero bueno, ahora sí me despido. Que tengas un muy bonito día. Échale ganas. Nos vemos mañana, que ya es viernes, a las 11:30 de la mañana. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.